Muy bien, entonces continuamos con la reflexión acerca de la elección, que también se denomina elección de gracia. Hemos visto que la realidad del Dios que elige está por dada, ¿verdad? Y muchos han tratado de tratar con ese Dios que elige y quizás quitarnos a ese Dios que elige de encima de alguna manera. Pero no importa lo que queramos hacer para deshacernos del Dios que elige, tenemos ante nuestros ojos la realidad esta que el apóstol San Pablo resume en un texto como el de Romanos 9:18. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces, ante la realidad dura esta, ¿no?, del Dios que elige, tenemos que evitar dos tipos de respuestas a la cuestión de la elección, o tratar de resolver la cuestión del Dios que elige de dos maneras, o sea, dos tipos de respuestas que hay que evitar, ¿no? Alguna gente diría, ok, ya sé por qué Dios da su misericordia a uno y endurece a otros. Tiene que ver con las obras, ¿ve? O tiene que ver con sus decisiones, ¿no? Entonces hay que evitar esa respuesta a la pregunta de la elección, ¿ve? En el caso de la relación de Dios con el pueblo de Israel, antes de que naciera Jacob y Esaú, dice a Jacob, amé, y a Esaú aborrecí. Fíjate, entonces, ¿qué obras hubieron ahí? ¿Qué decisiones se tomaron ahí? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es problemático. También por la cuestión de que eso puede llevar a la arrogancia o a la desesperación, ¿no? ¿Cuántas obras o decisiones he tomado en mi pasado que no han sido las mejores? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Te das cuenta? Entonces, esa idea de tratar de buscar la respuesta al Dios que elige, viendo cuáles son las obras y las decisiones que yo he tomado, es problemático, ¿ok? La otra respuesta que tenemos que evitar es esta cuestión de que la elección depende de una doble predestinación de Dios en la eternidad. O sea que Dios ya, en su misterio inalcanzable, ¿no?, según sus designios eternos, ya Él ha tomado una decisión acerca de quién es y quién no es, quién es su elegido y quién no. El problema de esto es que nos mete en la cuestión del Dios escondido, en esta realidad a la cual no tenemos acceso, y que es una manera en la cual Dios no quiere tratar con el ser humano, ¿ve? Entonces es una problemática eso, porque de repente, ¿cómo yo sé que yo soy uno de los elegidos? No, pero Dios te ha dado su gracia, ok. Pero ¿cómo yo sé que esa es la decisión que Él ha tomado desde la eternidad? Tú sabes, yo no estoy seguro, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese tipo de problemática que causa, ¿no?, la cuestión de la doble predestinación. Más acerca de eso en un momento. El problema de decir que nuestra elección depende de nuestras obras y libre albedrío es que esto nos dirige a nosotros mismos. ¿Ves? Nos dirige a nosotros mismos, lo que podamos aportar, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, para estar seguros de que Dios nos ha elegido. Entonces eso nos enfoca en nosotros mismos y es un problema, ¿no? La segunda opción, la idea de que todo depende de una doble predestinación de Dios en la eternidad, es que eso nos dirige a la secreta e inaccesible voluntad divina. Si decimos que nuestra elección ante Dios depende de nuestras obras y libre albedrío, negamos la enseñanza de que somos justificados, elegidos ante Dios por su sola gracia, ¿ve? Entonces eso estaríamos echándolo fuera de la ventana, ¿no? Decir que nuestra elección, justificación, depende de la doble predestinación de Dios, de una decisión que ya se tomó en la eternidad antes de la historia y de la proclamación del evangelio y todo eso, es que niega la gracia seria y universal de Dios. O sea, niega el hecho de que Dios realmente quiere salvarnos por medio de Cristo, ¿no? Pero si ya Él tomó una decisión en la eternidad, entonces, ¿será que está mintiendo? ¿Te das cuenta? No se toma en serio,
serio.
La gracia que Dios quiere extender a todo el mundo, ¿no? Y también se llegaría a la conclusión de que Cristo simplemente murió por algunos, ¿no? Los electos, no por todo el mundo, ¿no? Entonces se pone en cuestionamiento la palabra de Dios en ese caso. Entonces, tomemos la enseñanza de la elección por la sola gracia y hagamos un poquito de reflexión en cuanto a eso. En primer lugar, cuando hablamos de que somos justificados, elegidos por la sola gracia, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué significa decir que por la gracia? ¿Okay? Cuando hablamos de gracia, nos estamos refiriendo al favor de Dios. Eso en latín se le dice el favor dei. O sea, la gracia es algo que viene de Dios. Es la disposición de su corazón, ¿verdad? Es su deseo que viene de sí mismo de querer hacernos justos ante Él por medio de su Hijo. ¿Ve? O sea que cuando decimos que somos justificados por la gracia de Dios, no nos estamos refiriendo a algo que Dios obra en nuestro corazón. Ciertamente, Dios por medio de su Espíritu Santo habita en el creyente y hay, se puede decir, ¿verdad?, obras que nacen de un corazón, ¿ve?, que ha sido justificado ante Dios por medio de su Hijo. O sea, no tenemos, en cierto modo, un problema con la cuestión de que Dios obra por medio de sus hijos, ¿ve?, para que las buenas obras ocurran. Pero no podemos decir que es por la gracia que Dios obra en nuestros corazones que somos justificados, porque ya entonces entramos nosotros en la fórmula, ¿ve? Aunque ayudados por Dios, ¿verdad?, aunque asistidos por la gracia divina, pero entramos entonces nosotros en la idea esta de que somos justificados por una cooperación con Dios. Por eso, cuando decimos que somos justificados por la gracia, nos referimos a algo que viene del corazón de Dios. Esto nos lleva a la distinción clásica en la teología entre la gracia como favor dei y gracia infusa, ¿no? En la tradición luterana se puede hablar de la gracia infusa, ¿no? Se entiende como lo que Dios opera en y por medio de nosotros para hacer las buenas obras, ¿ve? Y no hay problema con esta concepción, ¿no? Podemos llamarle también la inhabitación del Espíritu en el creyente, por ejemplo. Pero esto generalmente lo entendemos como la santificación, ¿ok? O sea, la vida cristiana, los efectos de la gracia, podríamos decir, en nosotros, ¿eh? Tiene su lugar eso dentro de la santificación, ¿no? Pero cuando hablamos de la gracia como favor de y estamos viendo algo que está fuera de nosotros, no algo que se opera en nosotros, sino que está fuera de nosotros porque es la disposición de Dios. Otra manera de decirlo es que el favor dei o la gracia como favor de Dios es una cualidad en Dios. Por ejemplo, cuando Pablo nos habla de cómo somos justificados ante Dios, dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Las obras de justicia está bien, no hay ningún problema con las obras de justicia, ¿no? Pero no son por esas que estamos justificados ante Él, ¿no? Ni siquiera porque Dios las opera en nosotros. De ahí viene la crítica esta que hablamos anteriormente de Lutero, donde ni siquiera las obras en cuanto buenas se pueden llevar ante el trono de Dios para ser justificadas por estas. O sea que cuando decimos somos justificados por la gracia, estamos hablando de una cualidad en Dios, una disposición en Él, algo que viene de su corazón. La gracia infusa es una cualidad en el justo, ¿okay?, otorgada ciertamente por Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de las buenas obras, es una manera de hablar de la gracia infusa. También cuando decimos que Dios nos ha dado cierta gracia, ¿no? Para servirle de cierta manera. Como cuando Pablo dice, la gracia que Dios me dio para ser ministro, ¿ya? Es una manera en que por su Espíritu Santo Dios opera en el creyente para llevar a cabo sus buenas obras.
Esa segunda gracia no es infusa, sino adquirida por la gracia, por la bondad de Dios.
Sí, o sea, aún la gracia infusa puede verse como un efecto en el ser humano, ¿verdad? Que Dios causa, ¿no? Porque nos ha puesto en comunión con Él por su gracia, ¿no? Pero se distingue de la gracia como favor de Él, en que la gracia como favor de Él es la cualidad en Dios, la disposición de perdonarnos por los méritos de Cristo. Entonces, en ese sentido es algo externo a nosotros, extranos. La gracia infusa es más bien la inhabitación del Espíritu en el creyente que lo lleva a hacer las buenas obras. Una gracia en ese sentido más personal, ¿no? Y nos lleva entonces a una relación justa con el prójimo, ¿no? Pero eso ya es Dios en y por medio de nosotros. Entonces, ahí hablamos de la santificación, de los efectos de la justificación y cómo vivimos eso en nuestra vida, ¿no? Pero no mezclamos nuestras obras, aunque Dios las haga por medio de nosotros, en el artículo de la justificación. Porque ahí nada más queremos hablar de la obra de Cristo por nosotros, extranos. Entonces, esta distinción entre gracia como favor de y gracia infusa es importante, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que muchos cristianos pueden decirle que somos salvos por la gracia. La pregunta no es si somos salvos por la gracia, la pregunta es qué se entiende por gracia. ¿Ve? ¿Es la disposición de Dios de perdonar? ¿O es algo que no solo es eso, sino también que es algo que Dios opera en y por medio de nosotros? ¿Ve? Entonces, por ejemplo, cuando decimos, ah, no, lo que pasa es que los católicos creen que somos salvos por las obras. No, en realidad no. Para ser justos, hay que decir que los católicos creen que Dios nos salva por la gracia. ¿Ah? Para ser justos, ¿eh? Pero por esa gracia se entiende una gracia infusa. ¿Ve? Es algo que Dios obra en y por medio del ser humano y que progresivamente, ¿verdad? Nos lleva a tener una comunión plena con Dios, ¿no? Entonces, desde un ángulo luterano, eso se ve como una confusión de la justificación y la santificación. ¿Ve? Entonces, no es que en la Iglesia Católica piensan que uno es salvo por las obras, no, uno es salvo por la gracia, pero la gracia se entiende como algo que Dios opera en y por medio de nosotros, ¿ve? Y es esa gracia santificante, ¿no? Nosotros no estamos en contra de la idea de que Dios trabaja en nosotros y por medio de nosotros para llevar a cabo sus propósitos y servir al prójimo. Y hasta se puede usar el término gracia infusa para referirse a esto. Pero no es por estas obras que somos salvos ante Dios. Y el teólogo de la gloria, diría Lutero, tiene la tendencia a tomar estas obras buenas y ponerlas delante de Dios para ser justificado. Porque después de todo, Dios las está operando por medio de mí. ¿Ve? Y ahí Lutero dice, si pones a ver aún tus buenas obras, te pones a ver aún tus buenas obras de esa manera, esas son obras que pueden ser hasta pecados mortales. ¿Ve? Porque ya no estás viendo tu justificación ante Dios como algo que viene de Él, de su corazón, ¿ve? De su favor de Él. Ahora bien, vamos a hablar de una variación moderna de la enseñanza de la gracia infusa que ha sido bastante acogida dentro de lo que es la Iglesia Católica contemporánea. Y me refiero aquí a la figura, sobre todo, del teólogo Karl Rahner, que nació en 1904 y murió en 1984, y tuvo una gran influencia en el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Que fue el último concilio que se ha celebrado, ¿verdad?, en la Iglesia Católica Romana. Y Karl Rahner ha pasado a ser una persona bastante influyente, digamos, en la teología contemporánea. Comienza Karl Rahner a hablar de una gracia divina que está latente en todo ser humano y que hace que el ser humano reconozca que hay algo que existe que va más allá del mismo, ¿no? A esto se le llama una trascendencia, ¿no? O sea, que el ser humano reconoce su trascendencia hacia algo que existe, que, ¿no?, que va más allá de él. Una trascendencia al absoluto misterio, que es el término que Rahner le da a la concepción de Dios, ¿no? O sea, que todo el mundo está orientado hacia Dios de algún modo, ¿no? Y a eso él lo ve como una gracia latente en todo ser humano. Ya que esta gracia no es nada más algo que tienen los cristianos, ¿no?, sino todo ser humano, ¿verdad? Y como esta gracia conecta a todo mundo con el misterio absoluto, o el ser supremo, o lo que sea que existe, ¿no?, que está más allá de mí. Él habla muchas veces de la idea de un cristiano anónimo. O sea, que no importa que usted sea, digamos, un budista, ¿verdad?, o un musulmán, ¿verdad?, o que tenga cualquier otro credo o religión que no sea cristiana. Como ya usted está orientado a Dios, simplemente por ser criatura, por tener esa gracia latente, ya usted es de algún modo, ¿eh?, de algún modo cristiano. Entonces, pero se da cuenta, ¿no? Es una manera de reconciliar la idea de que Dios elige. Pero si Dios es bueno y si Él es serio cuando dice que quiere que todo el mundo se salve, ¿ve? Pero hay personas que sin embargo no han escuchado el Evangelio, ¿no parece eso justo? ¿Ve? ¿Qué podemos decir de todos, ¿ve?, los indígenas que existieron y que son nuestros antepasados, que existieron antes de la llegada de los españoles? ¿Qué pasó? Dios no los quería salvar a ellos tampoco. ¿Te das cuenta? Si Dios es serio en su deseo de salvar a todos, pero hay algunos que no han escuchado el Evangelio explícito de Cristo, ¿ve?, una manera de justificar a ese Dios que elige es decir, ha salvado a todos. De algún modo, por medio de Cristo, de algún modo que muchos no reconocen, ¿no? Es el Cristo escondido.
Pero es el Dios escondido también. Está metiéndose en el escondite de Dios. Puede ser o no puede ser. Y ahí se mete en un problema grandísimo.
Es una buena observación la que has hecho. ¿Eh? O sea que lo que Rahner está tratando de hacer es que está tratando de defender a un Dios bondadoso, ¿no? ¿Y por qué unos sí y otros no? Fíjate, la pregunta es la misma, es la pregunta de la elección. ¿Y cómo la resuelve Rahner? Con un universalismo. O sea, la manera en que se resuelve el problema del Dios que elige es simplemente decir que los ha elegido a todos. Y ahí se resuelve la cuestión. Entonces, ¿pero cómo puede ser? Pues si el budista no cree eso, y el musulmán tampoco, ni el agnóstico, ni el ateo, Rahner dice, no importa, ya en Cristo ha salvado al mundo. Lo reconozcan ellos o no, hayan escuchado el Evangelio o no. Es una manera de justificar al Dios que elige en medio de la realidad esta de que porque unos sí y otros no. Entonces, una manera en que la doctrina de la gracia infusa se puede utilizar para justificar al Dios que elige en medio del escándalo, ¿ve?, de que hay algunos que no han escuchado el Evangelio. ¿Ve? Entonces, toda criatura vive en esta gracia de Dios y puede alcanzar la salvación aunque no haya conocido a Cristo como su Salvador. Entonces, vuelvo a repetir, es una solución al problema de la elección. Así como uno puede tratar con el Dios que elige diciendo, ah, es por las obras, o es por mis decisiones, o de repente puede decir, no, no hay Dios. Otra manera de decir sí al Dios que elige es simplemente decir que elige a todos. Entonces, el universalismo es una manera de reconciliar al Dios que elige, ¿verdad?, con el hecho de que, ¿ves?, no puede ser que Dios quiera que todos se salven, pero unos queden por fuera, ¿te das cuenta?
Entonces, ¿qué pensamientos son los que están detrás de los
lo mismo?
De la teología de él.
Bueno, creo que...
¿Una mezcla o...?
Sí, yo creo que una de las... Creo que hay una... Se acoge de manera bastante positiva, creo yo, el hecho de que Dios creó a la criatura para estar en comunión con él, y que eso aplica a toda criatura, ¿no? Entonces creo que por un lado no se toma muy en serio la realidad del pecado.
¿Ve?
O sea, está bien, Dios nos creó para orientarnos hacia él, para ser sus criaturas, para vivir en comunión con él, pero se ve el estatus como criatura de manera bastante positiva en ese sentido. O sea, que en cierto modo no se ha perdido, no se ha corrompido quizás, wow, esa orientación, ¿ve? Uh-huh. ¿Ve? Ahora, así que creo que uno de los problemas es que no se toma suficientemente en serio
el pecado,
¿no? Como la corrupción que nos hace ya no orientarnos hacia Dios, sino hacia otros dioses o hacia nosotros mismos. ¿Ve? Eso es un problema. Creo que el otro problema también es que, por un lado, estamos de acuerdo en que por medio de Cristo Dios ha justificado a todo el mundo, y que Él es serio cuando dice que quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, en eso estamos con Ranen. Pero por otro lado, decir que ya eso quiere decir que todos son cristianos sin haber conocido a Cristo y sin la proclamación del Evangelio, ¿ve?, lo que hace es que no toma en serio la proclamación de la palabra por medio de la cual viene la fe, como dice el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, ese aspecto de la proclamación del Evangelio no se toma muy en serio en esta concepción de la vida, ¿no? Entonces, esos son algunos de los problemas, ¿no? Pero en cierto modo, lo que está tratando de hacer Ranner es reconciliar al Dios que elige con el hecho de que existe la, que Él quiere salvar a todos, ¿no? Y la manera de reconciliarlo es decir, todos son salvos. Un universalismo, ¿no? Lo que se pierde ahí es la idea del pecado y de la importancia de la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Entonces, la idea esta de la gracia latente en cada ser humano, que inmediatamente lo orienta hacia Dios y por lo tanto lo salva ya de por sí, haya o no escuchado de Cristo, ha sido una idea influyente, ¿no?, en el Vaticano II.
Pero también es un Cristo muy fuerte, que Él indirectamente nos está diciendo que nosotros hemos fallado en hacer el mandato de Dios. No hemos predicado la palabra de Dios a todas las naciones.
Sí.
Y realmente no está, directamente no está diciendo.
La posición de Ranner a veces se le denomina inclusivismo.
Inclusivismo.
O sea, quiere decir que Cristo, de una manera misteriosa y escondida, ya está presente de alguna manera en todo lo que sea de algún modo verdad en todas las religiones del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, la cuestión es que el Cristo este misteriosamente se mantiene escondido. Nunca es el Cristo que viene por medio de la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces, el problema del inclusivismo es que no promueve la predicación de Cristo. Porque ya todo el mundo lo tiene. Entonces no hay que ir a proclamar. No hay misión. Entonces, ¿qué pasa? Que la relación con personas que vienen de otras religiones ya no se entiende en términos de una proclamación de Cristo y de un testimonio de nuestra vida cristiana ante otros, sino que se torna más la relación con personas de otras religiones, se torna más como un diálogo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que yo creo? No estamos en desacuerdo con la idea del diálogo, ¿no? Pero se limita la misión a ese diálogo, ¿no? Sí. O otra cosa que se hace a veces es que se dice, bueno, lo importante es que trabajemos juntos en cuestiones que tienen que ver con la justicia. No estamos en desacuerdo tampoco, ¿no? Con la idea de la justicia activa. Usted puede cooperar con cualquiera que esté interesado en, ¿ve? Pero con este tipo de posiciones, lo que se hace es que se limita la misión, ¿verdad?, a un diálogo o a una cooperación en cuestiones de justicia social, pero se pierde la cuestión esta, como tú dices, del mandato, del privilegio de ir a todas las naciones y proclamar a Cristo. Entonces, les presento esto simplemente como una variación moderna de la doctrina de la gracia infusa, que está supuestamente en esta concepción en todo ser humano, que lo orienta inmediatamente a Dios, porque Dios quiere salvar a todo mundo, también lo salva esta gracia, independientemente de que haya escuchado o no el mensaje explícito de la elección de Dios por medio de Cristo. Entonces, esto se los presento porque es una variación bien popular. Esto se ve mucho en lo que se denomina hoy en día la teología cristiana, entre comillas, de las otras religiones. Es decir, cómo los teólogos cristianos pueden tratar de entender las otras religiones. Y una manera de tratar de hacerlo, es decir, ya todos son cristianos de algún modo. ¿Ah? Misterioso, escondido, ya de algún modo lo son. Entonces, un inclusivismo. ¿Ve? Sí, ¿ve? Esa es una manera de tratar. Sí. Pero acuérdense que en cierto modo esto es una manera de tratar de justificar a un Dios que elige, tiene misericordia sobre unos, ¿ve? Y endurece a otros. Pero ¿cómo puedo reconciliar a un Dios que elige con un Dios que quiere seriamente salvar a todo el mundo? Entonces, una manera de hacer eso es decir, Dios ha salvado a todos, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿por qué uno sí y otro no?, es simplemente decir, no, Dios ya lo salvó a todos. O sea, es una manera de justificar a Dios en medio del escándalo este de que algunos no han oído a Cristo. ¿Y cómo es posible que ellos no van a estar en comunión con Dios? ¿Te das cuenta? Entonces, es una manera de resolver el problema de la elección.
Sí, es interesante. Yo veo que algunos de nosotros nos escandalizamos ante una posición como esta. Mas, sin embargo, si uno mira la realidad, no estamos haciendo mayor cosa por la gran comisión. 500 años llevamos de descubrimiento de América y la reforma no ha llegado a América Latina. Y lo ve uno fácilmente en las congregaciones que uno maneja. Esas congregaciones son totalmente alejadas de cualquier concepción de la reforma desde Martín Lutero. Entonces uno siempre está hablando de la primera comisión. Pero pues me llama la atención que un sacerdote es católico, ¿no?
Era jesuita, era jesuita.
Interesante la cuestión con las otras interrogantes que ya han dicho aquí que se presentan. Pero, por el otro lado, nada estamos haciendo. Absolutamente nada. Que empezó hace 100 años, con unos movimientos así como con muchas dificultades y todo, pero que haya una avalancha de la gran comisión que nosotros, por ejemplo los luteranos.
Tenemos una avalancha.
No, no, hay una avalancha de Ablaze, pero Ablaze está solo es en los Estados Unidos.
No, pero está en África y en
no,
China.
Sí, sí, pero en, pero en Hispanoamérica no, entonces hay una ausencia.
Sí, porque se asume que ya Hispanoamérica
es
cristiana.
Por eso se asume y es cristiana, mal.
No reformada.
No reformada. Y con todas las equivocaciones y todos los errores, que no vamos a repetir porque es a todos los conocemos y lo sabemos. Pero realmente, a ver, por ahí hubo un grupo grande de República Dominicana que quería abrir las puertas para mirar qué podíamos hacer lo del signo de Visum en República Dominicana. Y eso estuvo el carteo y los emails y las llamadas telefónicas. Más de un año para allá y para acá, ya pues, adormecido totalmente. Se adormeció porque allá ya había ya. Entonces da la impresión, y es lo que uno escucha, perdone mi ignorancia, pero es lo que yo oigo, y nadie me ha refutado eso, que de pronto los grandes del luteranismo de las tres vertientes se han como repartido, perdónenme el término, como geográficamente las zonas de Hispanoamérica. Y entonces que en Colombia no puede estar no sé quiénes y sí pueden estar de otros.
Ah, sí.
Y entonces, eso me parece a mí como, no sé, como un desorden, me da la impresión de que no hay como
un imperialismo eclesiástico.
Donde entraban los agustinos no debían entrar los
franciscanos.
Pero yo lo que digo es una cosa, sí. Que frente a una posición de estas, no nos escandalicemos solamente por el simple hecho de que eso...
No, lo ha dicho.
No, pero no... Hay unas cosas estupendas y es que está rescatando la omnibondad de Dios.
Pero en el sentido oculto.
Fíjate que ni tú mismo sabes qué es eso que estás diciendo. No tienes ni idea de qué es el Dios escondido. No tienes ni idea.
Precisamente porque es escondido, no tenemos idea.
Metemos al Dios en una acepción ahí, pero. De llegar uno a esa enormidad de qué es el Dios escondido, pues muy fácil decirlo. Y entonces lo veo como allá, como en el cuarto de San Alejo, allá como mirándome de reojo a ver yo qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo, como con picatía. Pero ese Dios escondido es monumental. Pero yo digo que más que el Dios escondido es el Dios que uno palpa, que el Dios que uno ve, el Dios que uno. Que el Dios que. El
Dios que
uno
ve en el revelado.
Pero por eso, el Dios que yo veo, el Dios que yo siento, el Dios, ese Dios bonito que cada día descubro más fácil, que era muy complejo para mí. Por ejemplo, la justificación para mí no existía. Y si así no existía para mí, no existía para todas las personas que estaban a mi alrededor. Entonces, la justificación no existía, una condenación eterna, eso sí era totalmente cierto.
Claro.
Eso a uno, inclusive a mí me criaron diciéndome que yo nací con una pata en el infierno. Sí. Entonces, así
no,
es.
Ya se la sacaron.
Permíteme.
O sea que la idea de que si Dios nos ha dado su bondad y nos la ha revelado en Cristo, ¿no? ¿Por qué no ir y gritar eso a los cuatro vientos, ¿no? ¿Ve? Entonces, claro, ¿no? Creo que a veces uno puede utilizar algún tipo de variación de la gracia infusa y lo que se hace con esta para justificarnos a nosotros mismos a veces, ¿ve? Y no querer tomar en serio, ¿verdad? La importancia de la misión, ¿no? Entonces estamos claros en cuanto a eso, ¿no? ¿Ve? Ahora, para nada más volver a la cuestión de una respuesta luterana a esto, no queremos negar el reconocimiento de la realidad de Dios, no se niega eso. Todo ser humano fue creado para estar en comunión con Él, ¿verdad? Esa orientación hacia Dios de la que habla Rahner es indiscutible. sobre todo antes de la caída o de la subida, ¿no? Pero después de la subida, el ser humano no vive en la gracia de Dios, sino separado.
Está completamente muerto en sus delitos y pecados.
¿Ve? Separado de la gracia de Dios, ¿no? O sea, hay que tomar eso en serio. Puede hablarse de una orientación ya no hacia el Dios verdadero, sino hacia sí mismo, hacia otros dioses. Ese es el problema fundamental de la idolatría, ¿no? Entonces, Ranner no toma tan en serio, ¿no?, la cuestión del pecado, ¿no? No lo ve como algo que corrompe la naturaleza humana, ¿ve? De una manera tan seria como se aprecia en la idea de la enemistad con Dios, por ejemplo, en Pablo. Entonces la idea es que Dios tiene que orientar al ser humano nuevamente hacia él. Y lo hace por su gracia, ¿no? Pero esta gracia es la disposición de Dios, es algo en Dios que lo mueve a él, motivado por la obra de Cristo, de reconciliarse con el ser humano. Entonces no podemos hablar de una bondad de Dios aparte de Cristo. Porque aparte de Cristo no hay un Dios bondadoso, ¿no? Dios es un juez, ¿eh? Dios es impredecible, ¿eh? Entonces, estamos de acuerdo en que Dios prepara el camino de algún modo para la proclamación y la escucha del Evangelio en lugares donde no se ha proclamado, obviamente. O sea, nosotros no estamos en desacuerdo con lo que se conoce como la preparatio evangélica, ¿no? La idea de que Dios, de manera misteriosa, de acuerdo a sus propósitos, ¿eh?, abre el camino, derriba barreras para dar paso a la proclamación de Cristo y la escucha del Evangelio, ¿eh? Pero no ponemos mucho énfasis a esa preparación para el camino del Evangelio. Lo vemos como una cuestión del Dios escondido hasta cierto punto. O sea, qué sé yo de qué manera Dios está obrando, ¿ah?, en otras religiones o entre pueblos que no conocen a Cristo, para preparar el camino. O sea, que no estamos en desacuerdo, ¿no?, con la idea de que Dios hace ese tipo de cosas, solo que no tenemos acceso a esa realidad. Entonces, nosotros no podemos quedarnos en la cuestión de la preparación del Evangelio, ¿no?, sino que tenemos que tomar en serio la proclamación. La idea del cristianismo anónimo no toma en serio la proclamación de Cristo como el medio que Dios utiliza para reconciliarse con pecadores. Entonces, simplemente quería compartir con ustedes una faceta de lo que se llama la teología contemporánea cristiana acerca de las otras religiones, que tratan a veces de, por medio de un inclusivismo, decir ya todas creen de algún modo en Cristo aunque no lo saben. Ahora, no estamos en desacuerdo con la idea de que Dios, de manera misteriosa, prepara de algún modo el camino para el Evangelio, pero no ponemos el peso dogmático sobre esta faceta del Dios escondido, ¿ves? La labor de la iglesia es la de proclamar la gracia de Dios en Cristo de una manera inteligible, de una manera fiel y persuasiva ante toda persona, ¿ve? No es tratar de decir que ya todo el mundo tiene a Cristo de una manera escondida. ¿Te das cuenta? Entonces tratamos con esta cuestión en base al Dios revelado, no al Dios escondido. Sí,
bueno,
por favor.
En cierto modo, la idea de Runner es esto, es una idea en realidad que no está fuera del ámbito religioso de todas las demás religiones. Porque tanto el budismo como el islam y todos ellos reconocen a Cristo, pero no lo reconocen como Dios. No lo reconocen como un profeta más o como una persona. Entonces sí lo conocen. Lo que no reconocen en realidad es su divinidad, pero conocen de Cristo. Entonces, ¿por qué excluirlos a ellos si no han escuchado el mensaje del Evangelio?
Claro. Sí, y entonces ahí es donde uno tiene que hablar un poco de cómo se concibe a la figura de Cristo. Porque, por ejemplo, yo me hay ciertas tradiciones donde el Cristo se ve más en términos de alguien que sana a los enfermos, expulsa demonios, ¿ve? Entonces eso es muy popular, ¿ve?, en ciertas vertientes del pentecostalismo, por ejemplo, ¿no? O el catolicismo romano muchas veces también se puede mostrar a Cristo como un ejemplo de vida a seguir, ¿ve? El sufrimiento de Cristo nos da una muestra del amor que debemos tener hacia otros, ¿no? Y no queremos negar esas dimensiones de la identidad de Jesús, ¿no? Pero es por medio de Jesús el que hace milagros, o por medio de Jesús el que me da un ejemplo de cómo vivir ante el prójimo, que Dios me justifica ante él. O es por medio de Jesús, aquel que por su obediencia, su plena fidelidad al Padre, y por tomar sobre sí los pecados del mundo, nos justifica ante él. Ya ese es el Cristo Salvador, ¿te das cuenta? O sea, que no negamos las otras dimensiones de la identidad de Jesús, pero las queremos entender aparte de la cruz, ¿ve? O sea que en cierto modo, todo lo que hace Cristo nos dirige hacia su rol, su identidad como nuestro Redentor, ¿no? Y es basado en ese Cristo que tenemos el Evangelio, propiamente, ¿no? No negamos las otras dimensiones, ¿no? Pero ¿cómo presentamos a ese Cristo? Ahora, si la justificación es solamente por la gracia, se excluyen entonces de la justificación las siguientes teologías de la conversión. En primer lugar, se excluye de la justificación lo que se llama el sinergismo. El sinergismo es la idea de que Dios inicia la salvación, nos da esa gracia inicial, ¿no? Esa gracia latente, y nosotros entonces cooperamos con él para llevarla a su plenitud, a su fin, ¿no? Los efectos de la gracia pasan a ser de algún modo meritorios, porque Dios trabaja por medio de nosotros para llevarlas a cabo. Entonces Dios inicia y el hombre, cooperando con Dios obviamente, nunca independientemente, ¿verdad?, la lleva a su plenitud. Luego tenemos una posición histórica contra la cual San Agustín peleó. Es más una visión antropológica del pelagianismo, ¿no? La idea de que el hombre nace sin el pecado original después de la caída, ¿no? El hombre nace sin pecado y por lo tanto tiene la disposición y voluntad que vienen de él mismo, por sus propios esfuerzos. No asistido por la gracia de Dios, por él mismo, ¿no? Posee la disposición y la voluntad para hacer lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una posible puerta a la idea de que la salvación es algo que se puede alcanzar, básicamente. El pelagianismo, en cierto modo, es la idea de la salvación por las obras, ¿no? O puede llevar a esa idea. Mientras que el sinergismo es que uno es salvo por la gracia, ¿no? Pero es la gracia que Dios opera en y por medio de nosotros. ¿Te das cuenta? Luego está el semi-pelagianismo, donde el hombre inicia el proceso y Dios entonces lo lleva a su plenitud o lo completa. Esta idea general de que el hombre coopera con Dios en su elección y su justificación es bastante popular hoy en día, ¿no? Es cuando la gente, por ejemplo, te dice: bueno, yo creo en un ser supremo, y porque yo soy bueno, yo sé que yo voy a estar con ese ser supremo, ¿no? O sea, hay un tipo de, ¿no? Porque él es bueno y porque yo soy bueno, ahí cooperamos entre los dos, ¿ya? Yo no he matado a nadie, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea que estas cosas tienen sus estos términos son técnicos hasta cierto punto, pero describen maneras populares en que el hombre piensa acerca de cómo es justificado ante Dios, ¿no? O ante cualquiera que sea el ser supremo, ¿no?
¿Y no hay una mezcla de todo esto en la opinión de Runner, un poquito de cada cosa, no ver el pecado, ¿no?
Sí.
Y el poner que todos son, que todos han sido elegidos también.
Sí, yo creo que en el caso, sí, hay una mezcla de varias cosas, ¿no? En cierto modo, Runner puede considerarse un sinergista, ¿no? Porque Dios inicia el proceso de salvación en el sentido de que nos ha dado esa gracia inicial, ¿no? Hay una gracia latente en el ser humano. Y entonces el hombre, en cooperación con Dios, puede llevar esa salvación a la plenitud. Yo creo que hay algo ahí. Runner no sería un pelagiano, o sea, él no diría que el hombre nace sin pecado original. No diría que, aunque minimiza el pecado original, ¿verdad? Pero decir que es pelagiano sería ya mucho, ¿no? Semi-pelagiano en el sentido de que el hombre inicia y Dios completa, no estoy muy seguro acerca de eso. Quizás él encaja más en la posición sinergista. Ahora, Erasmo de Rotterdam, que lo habíamos mencionado en términos de la disputa que tuvo con Lutero acerca del libre albedrío, un humanista neerlandés, siglo XV, siglo XVI, ¿no? Contemporáneo de Lutero. Erasmo de Rotterdam.
En el curso que fui había un muchacho que se llamaba Erasmo.
Ah, imagínate.
Wow.
Y
Ah,
él era
sí.
católico, sí, él
Bien.
estaba
Ah,
estudiando
fíjate.
para sacerdote. Y
Ajá,
entonces yo le decía Erasmo de Rotterdam.
ajá.
Oye, qué. Oye, qué mala, oye.
Pero no me decía nada, no se
Sí,
reía.
sí. Ahora, fíjate que Erasmo no estaba de acuerdo con cuando habría que hablar del libre albedrío en cuestiones que tienen que ver con la salvación ante Dios, la elección ante Dios. Él no, él decía, yo con Pelagio no estoy, ¿no? ¿No? Hay mucha gente, ¿verdad? O sea, Pelagio le atribuyó demasiado al libre albedrío. ¿Ok? Yo prefiero no atribuirle mucho, diría Erasmo, ¿no? Pero a la vez atribuirle más a la gracia divina, ¿no? El libre albedrío es ineficaz sin tal gracia. O sea que Erasmo quería un poquitito de libre albedrío. ¿Ve? O sea, lo principal es la gracia de Dios, ¿no? Nosotros cooperamos con Dios, aunque sea un poquitito, ¿no? ¿Ve? Para preservar la idea de la dignidad humana, ¿no? ¿Cómo me vas a quitar la libertad con la que fui creado como criatura? Si me la quitas, entonces ya yo puedo hacer lo que me da la gana y no sé qué, ¿no? O sea, no. ¿Ve? Entonces, la cuestión es que no podemos decir que Erasmo era un pelagiano, ¿no? Pero Lutero, en su crítica a Erasmo, dice, por lo menos Pelagio demanda que no puedes nacer, o sea, con pecado, ¿no? Por lo menos demanda la carencia del pecado original y demanda que tengas obras perfectas para ser salvo. Dice, los semipelagianos, y creo que estaba pensando en Erasmo, como un semipelagiano, hacen de la gracia algo barato. ¿Por qué? Porque la quieren para sí con un poquitito de mérito humano, ¿no? Mejores los pelagianos, ¿no? Que te dicen, no, tienes que nacer sin pecado y hacer obras perfectas para ser salvo. Entonces creo, Lutero ve a Erasmo como un semipelagiano, de repente porque es posible que Erasmo haya pensado en la idea esta de que el hombre por sus propias fuerzas puede por lo menos y quizás prepararse para la recepción de la gracia. Ahora, Dios no se la tiene que dar, pero puede por lo menos prepararse para tal recepción. Entonces, Erasmo era quizás más semipelagiano que sinergista, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pero bueno, eso está para, eso se puede debatir después, ¿no? Pero Lutero dice, no importa que seas pelagiano o semipelagiano, cuando San Pablo enseña que somos justificados por la gracia de Dios, y gracia aquí es el favor de Dios, ¿no? Externo, algo que viene de él. Destruye, dice, con un solo relámpago a los pelagianos con su mérito total y a los sofistas, Erasmo, con su pedacito de mérito. ¿Ve? Bueno, en esos tiempos se hablaba muchas veces en la escolástica del mérito de congruidad y del mérito de condignidad. El mérito de congruidad es la idea de que uno por sus propias fuerzas puede prepararse para recibir la gracia de Dios. No quiere decir que Dios te la va a dar, ¿no? ¿Ya? Y no quiere decir que eso es meritorio para la salvación. Pero puedes por lo menos ponerte en una posición donde de repente Dios, si Él quiere, puede darte su gracia. Entonces Erasmo está un poquito en esa línea de pensamiento. Luego está lo que se llama el mérito de condignidad. La idea es que una vez que Dios nos da su gracia, entonces esa obra que Dios actúa o hace por medio de nosotros pasan a ser meritorias. Y ahí es donde entra la idea de el mérito, ¿de? Que nosotros contribuimos en cooperación con Dios, obviamente, ¿no? Gratia infusa. Para entonces ser justificados ante Dios, ¿no? Esta es más la posición sinergista. O sea que Dios inicia el proceso de salvación dándonos su gracia inicial, y los seres humanos entonces por nuestra cooperación con Dios pasamos a merecer su gracia en base a estas obras que Dios obra en nosotros. Ahora, hoy en día la gente habla de esta manera, ¿no? Dice, haz lo que puedas y Dios se apiadará de ti.
La Biblia dice,
esa es una manera de decir, esa es una manera de decir que uno puede prepararse para recibir la gracia divina, ¿no? O fíjate esta, ayúdate que yo te...
Se oye.
¿Sí o no? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Ayúdate. La Biblia dice... Esa es la Biblia escondida. Pero te das cuenta, ¿no? Ayúdate.
Sí, dice la
Biblia. Ayúdate, o sea, prepárate.
Ayúdate.
O sea, al que Dios madruga, Dios le
ayuda.
Al que madruga, Dios le ayuda. Así dice la Biblia. Ayúdate, que yo te ayudaré.
Al que madruga, Dios le ayuda.
Pero la idea aquí es que uno puede prepararse, fíjate. Uno puede hacer algo para prepararse, por lo menos para que Dios, quizás, si Él quiere, se apiade de ti, te ayude, te dé su gracia, ¿no? O acepta a Cristo y Dios te aceptará. O sea, tú da el primer paso y luego Dios, si Dios quiere, ¿no?, va a venir a ti. Entonces búscalo tú primero, o Dios va a venir hasta acá y te va a encontrar en el medio. Tú tienes que ir al encuentro, o tú vas primero para ver si Dios viene a tu encuentro. Fíjate, ¿no?
Al menos eso tienen, ¿cómo se llama? Algo que la Biblia sí puede decir, dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Ahora, ¿se lo dijo a los creyentes o a los no creyentes?
Por cierto, en esa figura que usted tiene ahí del dedo, de la creación,
claro.
Hay un devocional que se llama, un libro devocional que es nuevo, Dios estaba pensando, es como, ¿qué tan cerca está Dios de ti? Algo así. Y entonces, en el primer devocional dice que Dios está tan cerquita. Eso es lo que Él quiere,
claro,
dar.
Claro.
Dios está tan cerquita, mucho que está así. Entonces tú solo tienes que llegar. Pero ya puso, tú solo tienes que llegar así, aunque sea así.
Exactamente. Claro, Dios empieza el proceso de algún modo, pero tú tienes que llevarlo a... Ajá. O sea, que no se entiende la imagen de la creación de Miguel Ángel, ¿no? Como Dios creándonos para tener comunión con Él, sino que ahora se usa para justificar algún tipo de doctrina de la conversión, en la que el ser humano tiene que cooperar.
Él debe entender como que Dios está como alcanzando al hombre, pero claro, queda una cosita así que
Dios no puede. Y tú tienes que dar el paso ahora. Ya Dios hizo lo suyo, ahora tú tienes que hacer tu parte.
Se le quedó corto el brazo.
Está así, Dios.
Tenía que hacer la uñita.
La uñita. Y es un poquitito de mérito.
Un poquitito, sí.
No es mucho. Es más la gracia divina, obviamente. ¿Te das cuenta? O sea, eso es muy popular, ¿no?
Claro.
Eso es muy popular. Son varias variaciones de un tema que ha resurgido, ¿no?
Con eso de ayúdate, que yo te ayudaré, también hay que tener cuidado. No, porque dice, mira, ayúdate con oración y luego Dios te va a ayudar. prepárate con la oración y Dios te va a ayudar. Uh-huh. Es verdad, hay que tener que dar.
Sí. Claro, entonces dudo de mi elección.
Sí, ajá, pero hay que tener
no estoy seguro de que Dios me ha elegido. ¿Ves? Fíjate, ¿no? Ese es el problema de buscar en uno mismo la certeza de la elección.
En uno mismo.
El problema de buscar en uno mismo, aún en un poquitito de mérito, la idea de la elección. Por eso no miramos a nosotros mismos, sino que miramos a Cristo. Claro, claro, claro.
Pero ni no, pero yo le digo, tú tienes que enfocar eso en otro sentido, esas son las obras que vienen después de Cristo, claro. El Señor. Pero ellas,
sí, pero muchos
a veces no vienen de un contexto así que no tienen que ver que el Señor tiene
claro. Sí, y es algo muy, muy común esta idea. Bueno, seguimos, hermanos, mira. Ok, ahora, también hemos dicho que la idea de la doble predestinación, ¿no? Que otra manera de tratar de solucionar el problema de la elección, de que Dios ya eso lo hizo en su incansable misterio en la eternidad. ¿A quién escogió y a quién no? El problema es que eso no toma en serio, dijimos, que Dios nos justifica por la gracia universal y seria, ¿no? O sea, la gracia seria, ¿no? Es esta idea que expresa Pablo en 1 Timoteo de que Dios quiere, no está mintiendo, Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Y ahí entra la cuestión de, no solo por algunos, ¿no? Sino por todos. La doctrina de la doble predestinación trata de hablar de la elección aparte de la historia de la salvación, por medio de la cual Dios ha designado hacernos suyos. Trata de resolver el misterio allá en el cielo, en algún lugar, y no ve lo que Dios ha hecho en la historia por medio de su Cristo y hace aún por medio de su evangelio para reconciliarnos con él. Se encuentra una distinción en la teología dogmática entre la gracia universalis o la gracia universal y la gracia particularis, la gracia particular. ¿Ve? La idea es que cuando Dios nos justifica por la gracia, Él está hablando de la disposición de su corazón de perdonarnos, de perdonar en realidad al mundo, ¿no? Por medio de Cristo. O sea, Dios ha justificado al mundo, se ha reconciliado con el mundo por medio de Cristo. O sea, que no es nada más con aquellos que Dios en la eternidad, ¿no?, eligió. O sea, que no es que Cristo nada más muere por algunos, como si su obra fuera parcial. ¿Ve? Entonces, no. La gracia de Dios es universal porque tiene que ver con la obra de Cristo como rescate por todos, no nada más por los elegidos, por algunos, ¿no? La gracia particular es la idea de que Cristo solamente murió por algunos, pero no por todos, no por todo el mundo. Sin embargo, vemos cuando Pablo habla de su ministerio de la reconciliación, nos dice que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, ¿no? Entonces, la doctrina de la doble predestinación trata de buscar la respuesta a la elección en el Dios escondido allá en el cielo en algún lugar. No ve la elección vinculada a lo que Dios hace en la historia de su salvación por medio de la obra de su Cristo y del mensaje de reconciliación de Dios con el mundo por medio de su Hijo que tenemos que proclamar en el Evangelio. Entonces, en resumen, no debemos buscar la elección en nuestra cooperación con la gracia divina. No importa que sea Dios el que baje primero y nosotros entonces hacemos nuestra parte, o que seamos nosotros los que subamos primero y Dios entonces baje para hacer la suya, ¿ya? No importa qué fórmula de cooperación con la gracia divina uno tenga en alguna concepción de la conversión, ¿no? No se busca la elección en nuestra cooperación con la gracia divina. Es otra manera de decir, no se busca nuestra elección en alguna versión de la gracia infusa. No se busca nuestra elección en algo que nosotros hacemos, ya sea asistidos o no por la gracia de Dios. Tampoco se busca la elección en los secretos eternos de Dios. Las confesiones luteranas nos dicen que la elección no puede verse aparte de Cristo. Nos dice que debemos acostumbrarnos a no especular respecto a la absoluta, secreta, oculta e inescrutable presencia de Dios, sino a considerar cómo el consejo, el propósito y la disposición, favor dei, de Dios en Cristo Jesús se nos ha revelado mediante la palabra. O sea, no se concibe la elección de Dios aparte de su Cristo y el evangelio que nos lleva a Cristo. ¿Te das cuenta? En cierto modo vemos aquí una crítica a la idea de la doble predestinación, ¿ya? Pero también obviamente hay una crítica en la tradición luterana contra la idea de que es la fuerza de nuestro amor o las obras que Dios hace por medio de nosotros o nuestras decisiones santas ayudadas por Dios que en cooperación con Él nos llevan a la justificación. Obviamente eso también se critica, ¿no? Así que no podemos hablar de la elección y de la certeza de nuestra justificación ante Dios aparte de la historia de la salvación, los méritos de Cristo y el evangelio que nos presenta este Cristo y nos lleva a Él. Al hablar de la elección, entonces se excluyen las siguientes consecuencias. No podemos decir, por ejemplo, bueno, ya que soy elegido, puedo pecar, ya, hacer lo que me dé la gana, ya tengo mi chaleco antibalas y puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Ve? O sea, la idea de que ahora, porque me considero elegido, ya puedo desatender el arrepentimiento y la escucha de la palabra, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con esa posición, ¿no?, de que porque ya soy justificado puedo hacer lo que me da la gana, ahí entonces uno tiene que proclamar la ley, ¿no? Porque está tratando aquí con un pecador arrogante e impenitente. Y aquí entonces entra la ley, ¿verdad? O sea que la doctrina de la elección no debe utilizarse para justificar la seguridad carnal o la impenitencia. Por otro lado, la doctrina de la elección no debe llevar a la gente a la desesperación. ¿Ve? La gente no debe estar pensando, soy o no elegido, ay, pero no he hecho suficiente obra, ay, pero Dios ya tomó una decisión en la eternidad, no sé qué. No. Porque luego alguien puede decir, si yo no estoy seguro de que soy elegido, de nada vale que me arrepienta o escuche la palabra, ¿te das cuenta? Entonces, lo que hay que hacer es simplemente proclamar el evangelio que lleva al pecador desesperado a Cristo. ¿Ve? Ahora, es interesante cuando uno lee el libro de Efesios, el primer capítulo, que ahí se habla de la elección soberana de Dios. Se describe como una elección que ocurre desde antes de la creación. O sea, no se minimiza ese aspecto eterno. ¿Ok? Pero no se queda allí Pablo, ¿ve? Sino que luego también habla de que esta es una elección que ocurre en Cristo o por medio de Jesucristo. O sea, no se se reconoce el hecho de que hemos sido elegidos desde antes de la creación. Pero no se queda Pablo ahí, sino que vincula esa elección de Dios eterna a la historia de la salvación. La conecta con la obra de Cristo. No la concibe aparte de Cristo. Por eso es una elección por medio de Jesucristo o en Cristo. Y luego también en Efesios 1 se nos habla de que es una elección que ocurre mediante la proclamación y la escucha del evangelio. Fuimos elegidos cuando escuchamos ese evangelio que nos lleva a Cristo y que por ende nos da la certeza de que Dios nos ha elegido desde antes de la creación. O sea que es una elección de Dios por gracia, favor de y disposición de su corazón. ¿Qué lo motiva? La obra y mérito de Cristo, justificados por gracia por causa de Cristo. ¿Y cómo llegamos a ser elegidos ya personalmente? ¿Cómo nos apropiamos de esa promesa? Porque por el evangelio que hemos recibido por la fe, hemos sido llevados a ver en la obra de Cristo el único mérito para nuestra justificación ante Dios. ¿Ve? Entonces, me gustaría que si alguien tiene Efesios 1, ¿qué? Por favor, leyera algo de ahí del libro de Efesios.
Capítulo
1, por favor.
Versículo hasta dónde.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a nosotros el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Amén. Amén. Entonces, fíjense, ¿eh?
Wow.
Fíjense que por un lado se habla aquí
antes de la creación,
¿verdad? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, ¿eh? Pero luego dice que es en Cristo quien tenemos redención por su sangre, perdón de los pecados, ¿ve? Y que es en Él que somos elegidos. ¿Te das cuenta? ¿Ve? En Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Ve? Y luego al final también dice en el versículo 13, en Cristo también vosotros, habiendo oído, fíjate, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que no se entiende la elección por gracia como algo que nada más tiene que ver con la eternidad. Eso se reconoce, pero se vincula con la obra de Cristo y con la proclamación del Evangelio. ¿Ve? En ese sentido, entonces, podemos decir que la doctrina de que somos justificados por la sola gracia, y también que somos justificados por la gracia seria y universal, ¿no?, de que Dios en realidad desea que todos sean salvos, apoya lo que podríamos llamar un monergismo cristológico. El monergismo se va en contra del sinergismo, ¿no? El monergismo quiere decir que solo Dios salva. Pero por ahí puede venir alguien y dice, ok, está bien, solo Dios salva, cuando nos elige en la eternidad o algo así. Ah, entonces por eso hay que tener cuidado, y me gusta decir más, un monergismo cristológico. Es decir, que solo Dios salva, estamos de acuerdo, pero en Cristo, y por la obra de Cristo. Y también me gusta a veces hablar de un monergismo cristológico, pero también evangélico. ¿Por qué evangélico? Porque lo hace por medio de el evangelio, ¿ya? Y es por el oír. De la fe viene, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Efesios 1 nos da una bonita enseñanza acerca de cómo se debe entender la elección. Sí, desde antes de la fundación del mundo, pero siempre en Cristo y por medio de Cristo, ¿ah? Y su obra y el perdón que recibimos por la misma, y que hemos escuchado por el Evangelio, y que por esa palabra nos ha sellado, ¿bien?, como hijos de Dios. Solo Dios elige y justifica, pero solo por causa de Cristo y por medio del Evangelio que nos lleva a Cristo. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la enseñanza acerca de la justificación por la sola gracia. Quizá haya que decir algo brevemente acerca de elección y justificación. Básicamente, cuando Dios justifica, nos elige. Cuando Dios nos hace justo ante Él, ya somos los elegidos, ya somos suyos, somos adoptados sus hijos. Entonces, cuando usted proclama el mensaje del perdón de los pecados, Dios está justificando al pecador y lo está eligiendo.
¿Sucede primero entonces la justificación antes de la elección, o primero sucede la elección y después la justificación?
Es en realidad la misma cosa. Sí, o sea, sí. Sí, en el sentido de que la justificación, yo diría que habla más en términos de nuestra condición o estatus ante Dios. Y la elección es una manera de describir los beneficios de esa justificación. Es decir, que somos adoptados como hijos suyos. Es una manera de hablar de la bendición de la justificación. Podría ser una manera de verlo, ¿no? Pero en términos de lo que ocurre cuando alguien es justificado, es también elegido. Sí, hecho heredero de todas las promesas de Dios en Cristo Jesús.
Pero de cierta forma la elección está desde toda la eternidad.
Sí, sí.
La justificación está en el tiempo, en un momento de la venida de Cristo, de la asunción de su naturaleza humana.
Sí, yo diría que en cierto modo la cuestión de la elección y de la justificación debe al fin de cuentas verse en términos de la historia de la salvación. Aunque se hable de que Dios desde antes de los tiempos ha hecho algo, ¿verdad? Si desde antes de los tiempos nos eligió, en cierto modo, desde antes de los tiempos de la fundación del mundo, nos justificó. ¿Ve? O sea, no puede alguien ser elegido sin haber sido justificado ante Dios, ¿no? Entonces, la prioridad se la damos siempre a la economía de la salvación. La prioridad se la damos siempre a la obra de Dios por medio de Cristo. Y luego entonces podemos hablar y verla como algo que Dios siempre ha querido para nosotros. O sea, en cierto modo, esa es la manera en que Dios se entrega, ¿no? Primero uno va y proclama el Evangelio. Y el Evangelio lo conecta uno con el Cristo y su obra. Y luego esto nos asegura que Dios nos ha elegido y hecho suyos. Y que esto es una cuestión que ha sido así desde la fundación del mundo. Pero se empieza desde abajo, con lo que Dios está haciendo entre medio de su pueblo, por medio de su Evangelio. Esto nos conecta a Cristo y su obra. Y Cristo y su obra nos conectan al Padre y al deseo del Padre por toda la eternidad. O sea, no comenzamos desde arriba en ese sentido, ¿no? Comenzamos desde abajo. Muy bien, estimados. Gracias. Qué hermoso.